por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Champions League, Radio Martí. Si ustedes vieran lo fácil que le han puesto el caminito al Barcelona para que por primera vez en 3 años logre clasificar a los octavos de final. Porque como no pudieron los últimos 2 años, y lo que le hicieron al Real Madrid y lo que le hicieron al Paris Saint-Germain no tiene nombre. Vamos a hablar de eso más tarde en la sección de fútbol, soccer. Vamos a hablar mucho, mucho de pelota. Hay 3 secciones de béisbol hoy. Vamos a hablar del Mundial de la FIBA. Vamos a hablar de un poquito de boxeo. Hay un cubano que va a pelear próximamente. El Campeonato Mundial de Fórmula 1 que continúa este fin de semana. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mikey, el niño Vázquez. Nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, uno de los 2 bárbaros que tenemos de Matanzas, Giordano Carmona.
Oye, un programón lo que se viene hoy, la Champions League, el Barça, un camino aparentemente fácil para el Barça, también lo es, también para el Madrid, ¿eh? También para el Madrid, el béisbol de las grandes ligas.
Más para el Barça.
No, el Barça solamente falta ya que lo hubiesen puesto al equipo de Moa en el grupo, para hacerlo más sencillo.
Así es.
El béisbol de las grandes ligas, los cubanos siguen como protagonistas. Ayer
no,
Randy
Arozarena. No, perdóname. Aroldis Chapman le echó gasolina al fuego.
Pero no tenía, lo de Aroldis Chapman ayer, él no tenía ni que haber lanzado. Texas con las bases llenas contra un lanzador que estaba explotado.
Correcto.
Vaya, Chapman no tenía ni que haber
pero
llegado
lo,
a lanzar.
Lo pusieron y no retiró a nadie.
No dio un try. Ahora mismo no se sabe quién está entre Chapman y David Robertson, ya quién tiene más miedo a lanzar el último inning.
Correcto. Yo te digo que ya los Texas Rangers se están dando cuenta porque los Yankees dejaron ir o básicamente votaron a Aroldis Chapman y que otro equipo lo firmara por la quinta parte de lo que le estaban pagando. Vete. Ah, te lo dije.
Bueno, no, él lanzó muy bien con Kansas y comenzó bien con Texas. Ha tenido algunos altibajos, pero tiene ya 319 partidos salvados. Está entre los 5 lanzadores relevistas que más ponche ha dado en la historia de las grandes ligas.
Qué orgulloso que estás tú.
No, para nada.
¿Qué has hecho por mí últimamente? Dice el dicho.
No, al final a él le están pagando para que vengan ese tipo de situaciones. Uh-huh. Y de alguna manera gane el juego o lo salve. Ojo, la carrera de ayer fue sucia. Porque
fue sucia.
Él heredó el corredor.
Pero no retiró a nadie. Boleto, pelotazo. Del bol. Boleto, pelotazo, del bol. Fin del partido, tú perdiste. Muy bien. Vamos ahora a comenzar justamente con esa sección. Mikey, no seas malo conmigo. Dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Texas Rangers ayer hizo todo lo posible por perder el partido y así fue contra los Mets de Nueva York, un equipo que ya está requete eliminado de la contienda. Los Texas Rangers tuvieron por lo menos 3 oportunidades de ganar este encuentro. El cubano Adolis García con 2 carreras impulsadas, también le sonaron un pelotazo, lleva 97 remolcadas en lo que va la temporada. Como dijo Giordano, pudieron haber ganado el partido cuando tuvieron las bases llenas y con solamente un out, pero un doble play estilo de ligas menores, ¿okay? Acabó con ellos y luego trajeron a Aroldis Chapman con el corredor fantasma, pensando que Aroldis Chapman iba a tirar strikes. No. Regaló boleto, 2 en base, regaló boleto, 3 en base. Y luego un pelotazo al próximo bateador. Se acabó el partido. Se acabó el partido, no sacaste a nadie. Es más, la pelota nunca la puso en circulación. ¿Okay? Y se acabó el partido y los Texas Rangers ya no están en el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Teníamos un triple empate ayer, ya no.
Ahora están los Marineros. Está Houston también por ahí, pero y un poquito más abajo ya está Texas. De este partido, solamente rescatar y comentar que mañana Corey Seager va a ser el líder de los bateadores de toda la Liga Americana. Solamente le faltan 3 comparecencias. Va a desplazar al cubano Yandy Díaz. Adolis García sigue produciendo y está ya bien cerquita, Pepe, de las 100 remolcadas en la campaña, a falta ya de 29 partidos ya para los Texas Rangers. Pero sobre todo Chapman, que llegó y no era el cerrador del equipo. Ellos tenían a un José Leclerc, tenían a un Will Smith que la había salvado. En el momento que Chapman llega, Will Smith había salvado 19 partidos. Le empiezan a dar un poco de confianza, lo ponen a lanzar el octavo inning y las situaciones que le han dado de salvamento ha estado fatal. Ha salvado solamente 1 de 4 oportunidades que le han dado para salvar. Se ha quedado muy por debajo de la Roddy Chapman de Cincinnati o de los primeros años de los Yankees. Y ahora mismo Texas está como que, si vamos a los playoffs, es Chapman el hombre a confiar en la novena entrada.
Correcto. Y es que además los Texas Rangers no hicieron su tarea y no se dieron cuenta que los Astros de Houston le batean 400 a Aroldis Chapman. Y en su segunda apertura, los Astros en el noveno inning le conectaron un jonrón de 2 carreras. Suena con los Aroldis Chapman para dejarlos en el campo una vez más. Y van a tener que jugar otra vez, y uno nunca sabe, a lo mejor en los playoffs van a tener que jugar otra vez. Y Aroldis Chapman, simplemente, hay equipos que por alguna razón desconocida...
Sí, te batean más que otro.
Te batean más, que otro. Y en este caso, los Astros de Houston tienen un historial contra Aroldis Chapman espectacular.
Y arriba de eso, no solamente contra Aroldis Chapman, contra los Texas Rangers. Si le sumas lo que... Los Astros le batean a Chapman, con lo que históricamente le han hecho a Texas, cuando sumas todo eso, es prácticamente, tú sabes, una bomba de tiempo.
Correcto.
En el montículo.
Bueno, serio candidato para jugador más valioso de la Liga Nacional, Freddie Freeman, ayer se salió con la suya otra vez. Su doblete número 51, su jonrón número 25, 2 carreras impulsadas, suma 89. A él no le pagan por impulsar carreras. Él es el segundo bateador, by the way, a propósito. Así que, y los Dodgers vencieron fácilmente a los Diamondbacks de Arizona, 7-0. Freeman batea promedio 338 con promedio en base, 413. Mientras que Lourdes Gurriel Jr., el bateador designado de los Diamondbacks, 2 hits en 3 turnos al bate más un boleto, no impulsó, no anotó, se ponchó una vez y ya los Diamondbacks están comenzando a lucir como un equipo que no va a los playoffs.
Arizona ha tenido 3 etapas esta temporada. Tuvieron una etapa al principio donde ganaron muchísimos juegos, se lo tomaron en serio, incluso mandaron para su casa, votaron, porque sé que a ti no te gusta el término, que dejaron libre, votaron a Madison Bumgarner, sí. Lo votaron debiéndole $35 millones. De alguna manera dijeron, oye, vamos en serio, vamos a ganar, y Bumgarner no nos va
chicos, ¿por qué
ayudar?
No me puede votar a mí nadie y darme 35 millones de dólares. Salario, yo me voy con mucho gusto.
No, yo me voy con mucho menos. Yo no tengo que esto. Con
ok,
mucho
verdad.
Menos.
Vámonos por 25.
Compiten, empiezan a ganar partidos. Incluso el día 2 de julio, Pepe, el día 2 de julio, estaban liderando la división. Estaban por encima de los Dodgers. Después de eso vino una debacle. Incluso en ese tiempo... Junito Gurriel, Lourdes Gurriel Jr. estaba bateando por encima de 300. Empezó a bajar y anda por los 260 y pico ahora mismo.
Correcto. Exactamente. ¿Mm? Y aunque ayer tuvo un partido bueno, 254. No, en lo que
le regalé 6 puntos. Sí. Después tuvieron de alguna manera como... un empujón y ganaron algunos partidos, llegaron a ganar 8 de los últimos 10 antes de esta serie con los Dodgers, pero ya, los Dodgers son los Dodgers. Fíjate que los Dodgers sin hacer mucho ruido, porque todo el mundo habla de Atlanta, lo que ha ganado, y hoy comienza tremenda serie. Hoy juegan ellos contra Atlanta, los Dodgers contra Atlanta juegan hoy.
Cuatro partidos,
una serie que es para hacer así, mira, y frotarse las manos, aunque es un poquito tarde para nosotros.
Correcto.
Tienen 83 juegos ganados los Dodgers, y a Atlanta, el mejor equipo de Grandes Ligas, 87.
Correcto. Yo solamente le digo a todo el mundo, para la gente que dice, bueno, esta serie de 4 partidos entre Atlanta y los Dodgers es un avance del campeonato de la Liga Nacional. Eso es lo que mucha gente piensa. Yo le quiero recordar a la gente en Cuba que ya van 17 veces que Atlanta ha ido a los playoffs como favorito y ha ganado una serie mundial.
No.
Como favorito, porque el año antepasado no fueron favoritos y ganaron. Te estoy diciendo cuando tenían a Tom Glavin, a Greg Maddux,
a Smoltz,
a Avery, y ¿cómo se llamaba?
A Chipper Jones después más para acá también.
Okay. Y ganaron una serie mundial.
Ganando la división todos los años, barriendo.
No, correcto, y no solamente eso, ellos llegaban a los playoffs con 105, 108 victorias y los eliminaban en la primera ronda en casa. Okay, porque tenían ventaja de local. Y el quinto juego lo perdieron en casa como 5, 4, 5, 6 veces.
Ya, pero ¿qué le pasó el año pasado con Filadelfia?
Así mismo.
Filadelfia clasificó casi el último día por los pelos, como aquel que dice, siendo wild card. Llegaron a Atlanta y pau, dale para la casa.
Correcto. Hay muchos ejemplos de Atlanta fallando en la primera ronda de los playoffs, pese a tener el mejor récord de la Liga Nacional. Una serie mundial. Ese equipo que tuvo el mejor cuerpo de pitcheo por 10 años consecutivos. Porque si no era Steve Avery, estaba Maddux, estaba Greg Maddux. ¿Y cómo se llamaba el taponero que tenían ellos, que era bastante bueno?
No, tenían a Tom Glavin también ahí.
Ajá, Tom Glavin.
Y el cerrador, después Smoltz ya empezó a cerrar
pero
partidos.
Pero antes
también,
de ellos tenían un buen cerrador también. Tenían un buen cerrador que bueno. Entonces, vamos a ver qué pasa este año, porque cualquiera, te estoy diciendo cualquiera, elimina a los Bravos de Atlanta en la segunda ronda de los playoffs. Anoche los Tampa Bay Rays en extra innings vencieron a los Marlins de Miami 3-0. Yandy Díaz con un hit. Randy Arozarena con 2 impulsadas. Suma 76. Yuli Gurriel se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches. No jugó Jorge Soler. Está día a día lesionado de la cadera. De cualquier manera, ya los Marlins con promedio de...
bueno. Pues debajo de 500 están los Marlins ya.
Se pueden ya despedir de la postemporada. A mí me preguntaron, ¿qué va a pasar con los Marlins en septiembre? Yo digo, ¿septiembre? Los Marlins van a estar eliminados en agosto. ¿Okay?
Yo no creo que todavía vaya. No creo que estén
matemáticamente
eliminados.
No.
Matemáticamente pero... no. Incluso están 3 juegos por debajo. Todavía tú dices, le queda chance.
Le queda chance.
Pero están por debajo ya de 500. Los Marlins de hoy pierden más de los que ganan.
Correcto.
Los Marlins... que jugaron la primera mitad, totalmente un espejismo, y de alguna manera, y lo que yo veo, que yo estoy todos los días ahí en el estadio, lo que yo veo es que Skip Schumacher, el manager, un manager novato, a principios de temporada estaba solamente, tú sabes, estaba sin presión, un manager novato con un equipo que nunca va a los playoffs, y de alguna manera cogió y dijo, oye, yo voy aquí a dirigir esto aquí sin presión. Comenzaron a ganar, se vieron cada vez que ponían para la postemporada y daban a los Marlins, y ahí comenzó la presión. Y empezó a apretar. Y si bien los movimientos que hicieron en la fecha límite de cambio, como traer a un Josh Bell, como traer a un Jay Berger, le ha dado resultado, David Robertson, fatal. Volvió ayer a fallar, perdió el partido de anoche. Y cuando tú miras las estadísticas de David Robertson, desde que llegó a Miami, Pepe, tiene... 0-4. Lanza para 8.18 de efectividad. Es decir, que el hombre cada 9 innings permite 8 carreras. Le batean para 2.98 y un whip de 1.82. En 11 entradas, Pepe, le han hecho 13 carreras.
¡Qué horror! Bueno, vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora que venga la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans, we are the Sultans of Swing. Bueno, los Astros de Houston le barrieron la serie completa a los Medias Rojas de Boston en Fenway. 7-4 fue el resultado anoche. Jordan Álvarez con un hit en 4 turnos al bate, un boleto y un ponche. Batea 292. Jeremy Peña fue el héroe, 2 hits. 2 impulsadas, no, 1 impulsada, 2 anotadas. Y este muchacho está comenzando a batear como todo el mundo esperaba. Y los Astros continúan con los Marineros de Seattle discutiendo el primer lugar de la Liga Americana Oeste. Los Marineros vencieron 5-4 a los Atléticos de Oakland. El dominicano Teoscar Hernández con el batazo del día, un jonrón de 3 carreras. Y vamos a hablar del único cubano que tienen los Atléticos, Aledmys Díaz, el shortstop. Ayer un hit en 3 turnos al bate, un ponche, batea 221 con promedio en base de 281. En serio, Tú no puedes tener un promedio en base por encima de 300 hoy en día en las grandes ligas.
Y ha subido en los últimos 20 juegos, porque llegó a estar bateando por debajo de 200. Es decir, que lo que ha hecho en los últimos 20 partidos ha sido una hombrada a Lenny Díaz, porque, oye, alguien que llegó como una de las mejores firmas que hizo Oakland durante la temporada muerta, llegó y ha pasado de ser de las firmas, de las mejores, un equipo de Oakland que es de los equipos más pobres de Grandes Ligas, de los equipos que menos dinero pone sobre la mesa. Y Lenny Díaz pasó de ser esa firma a ser jugador suplente, a ser jugador de banca.
Así mismo.
Algo increíble.
Increíble. Bueno, los Medias Blancas de Chicago, todo parece indicar que ahora que no hay presión, los cubanos han comenzado a batear mejor. Como ya no están en la contienda, no tienen que ganar, y no hay presión, entonces mira, ayer Luis Robert Moirán conectó su número 35, el cubano Oscar Colás con dos carreras impulsadas conectó su número 4, Yasmani Grandal con dos hits. ¿Dónde estaba esto hace un mes?
No, hace como dos meses, porque si es por presión de estar eliminado, hace como dos meses que ellos están ya eliminados, que están fuera.
Buen punto.
Pero Luis Robert ha bateado, ha sido consistente el año entero, Pepe. Yo estaba mirando los números de hoy y antes del Juego de las Estrellas, Luis Robert bateaba para 2-7-1. Después del Juego de las Estrellas, batea para 2-7-1. Es decir, que dentro de toda esta maquinaria de White Sox que se ha quedado a deber, Luis Robert ha sido de los que ha sido consistente y de los que ha batallado y de los que de alguna manera ha puesto número. Ojo, Luis Robert ayer empató junto con Jorge Soler como los cubanos con más jonrones este año en la liga, y no solamente los cubanos, como los latinos con más cuadrangulares en esta temporada en Grandes Ligas.
Pero a mí me da la impresión de que Luis Robert Moirán ha conectado muchos jonrones claves, pero la mayoría han sido cuando ya estás ganando 7-1, 7-2 en el octavo inning, o estás perdiendo 7-1, 7-2 en el octavo inning. O sea, que no significa absolutamente nada.
Al contrario de Soler, que 19 de los 35 han sido para dar ventaja a los Marlins. Y si hoy, incluso el otro día, Skip Schumacher lo decía, cuando los Marlins le ganan a los Nacionales 2-1, él mismo se pregunta en la conferencia de prensa y dice, yo no sé dónde estaríamos de no ser por Soler.
Correcto, así es. Bueno, y los Guardianes de Cleveland están haciendo un par de movidas hoy a última hora, porque da la casualidad que se dieron cuenta, ya casi en septiembre, porque ellos 31 de agosto, de que están a 5 juegos detrás de los Mellizos de Minnesota y tienen que ponerse las pilas. Lograron derrotar anoche 5-2 a los Mellizos gracias a Cole Calhoun, que conectó un jonrón de 3 carreras en extra innings para asegurarle la victoria al equipo de Cleveland. Y Sonny Gray tuvo una buena apertura, una de esas pocas aperturas de calidad, como le decimos hoy en día. 7 entradas completas, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 5. Efectividad 2.92. Ha sido una de las gratas sorpresas para el equipo de Minnesota.
Minnesota, que de alguna manera ya se siente líder de esta división. Y Cleveland, que fue un equipo hasta que como que medio vendió porque cambiaron a Adam Civale para Tampa, ahora viene y reclaman waivers a Lucas Yolito, a Reinaldo López y Matt Moore, que lo habían puesto en waivers, tú sabes, como que lo habían sacado del equipo los angelinos de Anaheim. Correcto. Toma estos 3 lanzadores, un lanzador abridor y 2 muy buenos relevistas, incluso Matt Moore ha lanzado, ha abierto partidos, y hay que recordar, Pepe, que Matt Moore fue el zurdo que le abrió el juego en Cuba, el juego de Tampa Bay contra Cuba, fue el zurdo que ganó ese partido. Estamos en septiembre y a 5 juegos, y dijeron, ¿tú sabes qué? Yo creo que tenemos un chance. Vamos a tomar estos pitchers y vamos a ver si podemos competir. Y ojo con Cleveland, que tiene un José Ramírez, un Oscar González, tienen un equipo que puede dar pelea, aunque no está un poco difícil borrar estas diferencias de 5 juegos a falta ya de 29, 30 juegos.
Así es. Bueno, para mi gente en Cuba que quiere saber qué pasaría si la postemporada comenzara hoy, es muy fácil, el panorama está por ahora. Los Texas Rangers viajarían a Minnesota y jugarían el juego de Wild Card, mientras que los Astros de Houston viajarían a Tampa Bay, estarían exentos en la primera ronda los Orioles de Baltimore y los Marineros de Seattle. ¿Quién quedaría fuera? Azulejos de Toronto por 2.5 juegos y los Medias Rojas de Boston por 6.5 juegos. En la Liga Nacional estarían exentos en la primera ronda los Bravos de Atlanta y los Dodgers, los Gigantes irían a Milwaukee, jugarían contra los Cerveceros, mientras que los Cachorritos de Chicago irían a Filadelfia y jugarían contra los Phillies. ¿Quién quedaría fuera? Arizona por medio juego, pero sabemos que nadie puede quedar fuera por medio juego. Tiene que ser un juego entero. Así que, pero vamos a decir, Arizona estaría fuera. Cincinnati quedaría fuera por un juego. Los Marlins por tres juegos. Y San Diego, bueno, siete juegos y medio. Ellos todavía piensan que pueden ir a los playoffs. La única oportunidad que tienen los Guardianes de Cleveland es ponerse las pilas y despojar a Minnesota del primer lugar de la Liga Americana Centro, porque si no, no pueden con los wild card.
No, no hay chance, no hay chance con los wild card cuando tú tienes a un equipo de los Orioles y a un equipo de los Rays en el este ganando muchísimos partidos. Tienes a un Toronto relegado. Cuando ves que en el oeste está, hasta ayer habían tres equipos empatados en el primer puesto. Solamente el único chance que tiene Cleveland es ganarle la división a Minnesota. No tienen de otra.
Así es. Bueno, música, maestro, damas y caballeros. Todavía falta mucho de qué hablar, pero tenemos número de WhatsApp. Se pueden poner en contacto con nosotros. 786-691-9931. Nuestro número de WhatsApp, repito, 786-691-9931. Cuando regresemos, fútbol, soccer y el Mundial de la FIBA. Todo eso y mucho más después de estos mensajes.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Harold Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360, con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Al duro y sin guantes. Lo último en deportes, con Pepe Lacayo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. De lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Y los lunes y jueves hablamos de balompié con el youtuber cubano Daguito Valdés. Al duro y sin guantes, por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, justamente anoche el Inter Miami con Leo Messi como titular empató 0-0 en Fort Lauderdale contra Nashville Soccer Club en la Liga Norteamericana MLS, el fútbol profesional de este país. ¿Qué significa eso? Bueno, que el Inter de Miami continúa estancado, porque esa es la palabra que tenemos, estancado en el penúltimo lugar de la división y fuera del panorama de la postemporada. Y en este momento, bueno, vale la pena recalcar que 0-0, obviamente, Leo Messi ni metió gol ni tuvo asistencia. Es más, yo no vi el partido, pero mucha gente que lo vio dijo que el partido estuvo bastante aburrido. Y eso es lo que los norteamericanos dicen, que mira, 0-0, juegan una hora y 40 minutos y el partido 0-0 y todo, y nadie juega bien y nadie concreta un pase como debería de ser. O sea, yo te digo una cosa, de 10 partidos es la primera vez que Leo Messi ni mete un gol ni tiene una asistencia.
Hizo un tiro ya en los últimos minutos que le sacó el arquero de Nashville, un tiro excelente, pero al final no entró, al final hay que darle el crédito al portero, no está jugando contra niños, está jugando contra jugadores profesionales. Pero lo que sí no podemos negar, Pepe, es que este Inter de Miami, con la llegada de Messi, fue un parteaguas, ¿eh? Es un Inter de Miami diferente al que era antes de Messi, y lo puedes ver ganando la League Cup, estando en la semifinal ya de la Copa de la Liga. Ahora, ¿dónde se han quedado a deber? En la Liga como tal. De un formato que, mira que yo lo he mirado y al final no lo entiendo, porque es una Liga con playoff.
Avanzan 9 en cada confederación de 15. Avanzan 18.
Sí, avanzan 18. Y aún así, el Inter de Miami no está por todo el panorama.
No,
eso, eso te da una idea de la paupérrima temporada que, ya que tuvieron antes de la llegada de Leo.
Así es. Pero bueno, la noticia del día en el fútbol soccer no es Leo Messi ni el Inter de Miami, no. Es el sorteo de la Champions League que se llevó a cabo hoy en Mónaco. Y ya tenemos a los 32 mejores equipos del mundo. Sí, los 32 mejores equipos del mundo están en esta competencia. No están en la Copa de las Ligas ni en la US Open Cup. Ok, ustedes me van a perdonar. Oigan esto. En el grupo A, recuerden, hay 32 equipos, solo 16 avanzan a los octavos de final en la Champions League. En el grupo A, y otra cosa, llevo ya 4 o 5 años consecutivos que yo pego a 15 de los 16 equipos que van a estar en los octavos de final. O sea, Mikey, tú vas a grabar ahí y vamos a poner la grabación en febrero. Y tú te vas a dar cuenta que yo voy a pegar 15 de los 16 clubes que van a los octavos de final de la Champions. En el grupo A está el Bayern de Múnich, el Manchester United, el Copenhague de Dinamarca y el Galatasaray de Turquía.
Fácil ahí quiénes son los dos que pasan.
Correcto. Yo no sé ni para qué van a jugar. ¿Para qué juegan? Vamos
Bayern,
a ver.
Bayern Manchester. ¿Qué? No, para ver el tercero creo que va a la Europa League.
Pero no en la Champions. Okay. Pero no, estamos hablando de la Champions League. ¿Para qué se van a molestar en jugar si ya desde ahora nosotros sabemos que el Bayern de Múnich y el Manchester United van a avanzar y los otros dos no? Grupo B. El Sevilla de España, Arsenal de Londres, el PSV Eindhoven y el Lens de Francia.
Sevilla y Arsenal para mí pasan aquí, Pepe.
Yo creo que va a avanzar el Arsenal y el PSV Eindhoven.
No, vas a dejar el Sevilla ya preocupado ya para la Europa League.
Para la Europa League, ¿a dónde pertenece?
Para el torneo de ellos, para el torneo de ellos.
Correo, lo han ganado 7 veces. ¿Por qué no regresar a tu patrimonio? ¿Para qué te la vas a jugar en la Champions si tienes 7 Europa Leagues? Así que apunta ahí, Arsenal y PSV Eindhoven. Grupo C, el campeón de Italia, el Napoli, el Real Madrid, el Braga de Portugal y el Union Berlin de Alemania.
Esto es un retrato del grupo A.
Correcto. ¿Para qué jugar?
¿Para qué? Real Madrid-Napoli como amplio favorito. Aquí solamente quién va a pasar primero y quién pase segundo.
Pero ni siquiera importa, el Real Madrid pasó de segundo la última vez que pasó la Champions y acabó con todo el mundo. Muy bien, entonces, es más, si yo viviera en Madrid, en el Santiago Bernabéu, enfrente, ahí en el Salamanca, yo no voy al partido contra el Union Berlin ni el Braga, ¿para qué? Yo solamente voy al partido de Napoli.
Es el único partido, los otros son entrenamiento.
Claro. Grupo D, el Benfica de Portugal, el Inter de Milán, el Salzburgo de Austria y la Real Sociedad de San Sebastián.
El Inter y la Real Sociedad.
¿El Benfica se queda afuera?
Se queda afuera el Benfica.
Oh. Ok.
¿Mike está grabando eso?
No. Yo digo que es el Benfica y el Inter.
Ah, ya vas ya de 14 a 16 ya.
Ok. Ya. Grupo E, y aquí sí pudiéramos tener una sorpresa. En el grupo E está el Feyenoord Rotterdam, el campeón de Holanda, el Atlético de Madrid, el Lazio de Roma y el Celta de Escocia. Yo digo que el Lazio da la sorpresa y deja fuera al Feyenoord y clasifica al Atlético de Madrid.
Ahí estoy de acuerdo contigo. Creo que el Atlético y la Lazio. Anota ahí.
Okay, anota ahí. El grupo de la muerte es el grupo F. ¿Qué eres? F de muerte. Así, oye, el Paris Saint-Germain, el Borussia Dortmund, el Milán de Italia y el Newcastle United de Inglaterra. Ahí cualquiera puede avanzar.
Pero yo creo que el París y el Milan. ¿No?
You are equivocation.
Ok.
María Guajiro Peña. Yo creo que el Newcastle United va a dejar fuera a uno de estos dos. Apúntalo ahí. El Newcastle United.
Va por 13. No, Pepe va por 13.
El París y el Milan. Especialmente que lo que ha pasado con Mbappé, que nada de estas cosas ayudan al fútbol.
Okay. Sí, pero igual, el París Mbappé es un jugadorazo, pero creo que el París, para ganar este grupo, no necesita a Mbappé.
De todas las ligas de los países grandes en Europa, la liga francesa es la más floja.
No, es la okay. menos importante también.
Y entonces el Paris Saint-Germain es el campeón de una liga tan floja, que es la liga francesa de fútbol, que muy pocos países en este mundo se molestan en comprarla.
Pero el París, el problema es que el París, como ve la liga tan fácil, se enfocan en la Champions, porque la liga la ganan con el banco.
Ya ves, nunca han ganado una Champions.
No, porque cuando llegan los octavos, los cuartos, es donde de alguna manera se acuerda que son el París y pierden. Así pero mismo. En fases de grupo son muy peligrosos.
Así mismo. Grupo G, yo no sé ni para qué tienen que jugar. El actual campeón, el Manchester City, el Leipzig de Alemania, que es el tercer lugar de la Bundesliga, el Estrella Roja Belgrado, que no tiene ni por qué estar ahí, y el Young Boys de Suiza. Solamente con ese nombre ya está un poquito raro, ¿ok? Hacerte una cosa. ¿Para qué el Manchester City? El Manchester City, que es el mejor equipo del mundo, ¿ok? Va a jugar 3 partidos en casa contra el Young Boys, el Estrella Roja y el Leipzig.
El Leipzig.
¿Ok?
No, y segundo lugar, el Leipzig debe ser el segundo lugar de este grupo. Debería.
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 Grupo H... Y en bandeja de plata, Mikey, tranquilo viejo, ¿qué pasa? Yo sé que tú estás súper emocionado ahí tratando de llevar la contabilidad, porque en febrero vamos a hablar otra vez de esto, ¿ok?
En febrero me voy de 16-16.
Ok, mira, el grupo H, como el Barcelona no pudo estar los últimos 10 años en los octavos de final, la UEFA le dijo, porque si ustedes piensan que esto es un sorteo de verdad, están rotundamente equivocados, ¿ok? Okay, porque ahí se ven que alguien mete la mano en el bombo y dice, ¿cuál pelotica es la caliente y cuál es la que está fría? No, esas dos no las puedo sacar. Tengo que sacar cualquiera menos esa, hasta que me digan, saca la pelotica caliente, porque si no se enfría. Muy bien, el grupo H, el Barcelona, el campeón de España, o el campeón de Cataluña, como lo quieras ver. El Porto de Portugal, que es el segundo lugar de la liga portuguesa. El Shakhtar Donetsk, un país que está en guerra, okay, ni siquiera juega en casa. Y el Amberes de Bélgica. ¿Cuál? ¿Cuál avanza? ¿El Barcelona?
Y el Porto. El Barcelona y el Porto. Creo que el Barcelona ya es hora. Además que el grupo es relativamente asequible para ellos. Creo que el Barcelona y el Porto van a pasar como primero y segundo de este grupo.
Muy bien, entonces ya tenemos aquí, ya nosotros hemos reinventado el fútbol soccer. Ahora, este es el último año de este formato de la Champions League. Gracias a Dios que la amenaza de la Superliga Europea, a alguien se le encendió el bombillo y dijo, no podemos continuar con un formato tan aburrido y tan poco competitivo.
Y con un equipo como el Amberes, como el Young Boys.
Sí, así es. No, y es más, y tú no puedes jugar contra un equipo de tu propio país hasta los cuartos de final. ¿Y por qué? Uh-huh. ¿Y por qué? En el próximo año te toque quien te toque. El próximo año sí vamos a tener por primera vez en la historia de la Champions League. Y estamos hablando de 60 años. Vamos a tener una competencia genuina. ¿Okay? Porque hasta ahora no lo ha sido.
Sí, hasta ahora el Real Madrid y el Barcelona no podían jugar hasta cuartos.
Correcto.
Hasta cuartos. No podían caer ni en la fase de grupo.
El próximo año se van a ver todos los años. El Manchester City contra el Manchester United, el Barça contra el Real Madrid. Muy bien, damas y caballeros, ahora nos vamos con el Mundial del Baloncesto de la FIBA. Bueno, estamos tratando de traer aquí a un especialista que nos explique exactamente por qué el tercer y el cuarto lugar están jugando un juego de playoff para ver quién avanza a la próxima ronda. Pero de cualquier manera les podemos decir que ya tenemos a Serbia y República Dominicana, ambos con 3 victorias, avanzando fácilmente a la próxima ronda. Y ya que está Juan Pendaz aquí en el estudio, Juan Pendaz...
Te tengo una respuesta
profesional
alrededor de por qué hay equipos que en el mismo grupo tienen 4 juegos y otros tienen 3. Resulta que los tercero y cuarto lugar de cada grupo en la primera ronda se reagrupan para disputar los puestos del 17 al 32. Por eso es que hay
informado,
es
¿no?
que hay es que hay equipos que tienen 0 y 4, y hay equipos que tienen 3 y 1 y otros tienen 2 y 2.
Sí, Es la manera de pensar esa, que todo el mundo tiene que tener un trofeo por participar.
Sí.
Para que ahí todo el mundo se vaya contento.
Y de alguna manera
alargar. No, y la clasificación de la FIBA. No,
pero la clasificación se puede sacar con los puntos que anotaste o que te anotaron en el Mundial.
Sí, no, yo sé. No, pero tiene que terminar a ver quién queda del 17 al 36.
Pero tú sabes lo que es alargar los partidos sin importancia.
El día de hoy fue así.
¿Tú sabes lo que es? Yo quiero ver el rating de South Sudán-Filipinas. ¿Cuántas personas vieron South Sudán-Filipinas? Y a las 3 de la mañana, ¿cuánta gente en el mundo?
Yo sé, Alfred me dijo que se iba a levantar a ver.
¡Ay, Dios mío! Además, vamos a preguntarle al único boricua. Ven acá, boricua, tú sabes que tu país jugó baloncesto hoy a las 4 de la madrugada. ¿Tú viste el partido? Así es. Bueno, para que la gente en Cuba sepa, sí lo vio, dice él.
No. Ismael Romero, un cubano que juega por Puerto Rico, ha sido de las principales figuras del equipo boricua.
Claro que sí. Vamos a hablar de los grupos que son los más importantes, que es para el día de mañana. El grupo I, porque ahora sigue la abecedario.
El alfabeto,
¿no?
Ahorita buscan letras griegas porque no le caben.
Serbia y República Dominicana definitivamente dominando ese grupo con 3-0. Italia, te felicito porque tú dijiste que Italia pasaba, yo quería Angola, pero bueno, pastazo Italia.
Lasciate mi cantare.
Y por supuesto, oye, arroz con gandules, Puerto Rico va a defender ese grupo I. Yo creo que de ahí no pasa Puerto Rico, pero bueno, definitivamente Serbia y República Dominicana. En el grupo J, en el J de Juan, Estados Unidos, Lituania, Montenegro y Grecia.
Juan.
Ajá, así mismo. Ajá, Juan. Estados Unidos y Lituania. Yo creo que esos dos jugadores, esos dos equipos
Montenegro
van a...
Montenegro y Grecia, nada que aportar
no
ahí.
No creo.
¿Todo esto? ¿Qué pasó con Cuba?
No clasificó.
Pero tienes al mejor, a uno de los mejores jugadores de Puerto Rico, es cubano.
Por eso están donde están.
Que nació en Puerto Rico.
No, llegó a Puerto Rico después que se la dejó en la mano. Después que se la dejó en la mano a Cuba.
Te puedes sentar aquí, productor, ¿ok? Aquí.
Bueno, okay. Vamos.
En el grupo K estamos hablando de Eslovenia y Alemania, 3-0 cada uno, creo que Eslovenia y Alemania, aunque Australia no se puede quedar por fuera. Y en el grupo L, Canadá y España, creo que son los dos equipos a pasar ya a los cuartos de finales. Brasil creo que ha hecho un buen papel, pero no creo que pueda con Canadá ni con España tampoco. Además que está Letonia ahí, que ese puede dar la sorpresa, que ya la dio. Se la dio a Francia.
Francia fatal ha hecho Francia en el Mundial. Se ha quedado por debajo, pero si tú vas a dar el premio del papelazo del Mundial de baloncesto, Francia no tiene rival.
Ah, sí.
Para claro el papelazo del Mundial lo tiene Francia.
Totalmente. Bueno, le ganaron hoy, el equipo francés le ganó a un equipo que prácticamente tenía 0-3.
Fortísimo.
Si no ganaba ahí, yo creo que Francia se retiraba, me refiero a Irán. Logra Francia 2-2 en este Mundial. Hay que destacar que Rudy Gobert es lo que ha dejado que desear este jugador, promediando 8,5 puntos, cerca de 9 rebotes. Se esperaba mucho más de él.
No está reboteando y no está anotando tampoco. Cuando tú ves este equipo, que tú lo veías ya con Fournier, ya con Batum, tú decías, oye, Esto es un
equipo que Francia era uno de los para estar en los cuartos de finales.
Sin embargo, se quedó por debajo, pero una debacle.
Vamos a ver qué hacen las Olimpiadas, porque están jugando en París, Francia. O sea, ya sería la humillación más grande para este equipo de que lo sacaran en la primera ronda. Claro, ahí va a cambiar las cosas porque van a jugar muchos jugadores de la NBA.
Sí, ahí va Wembanyama, incluso hasta un Embiid dice que...
Hasta un Embiid, pero ya ahora también el equipo de Estados Unidos lo ha llamado para que juegue por los Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. La decisión está en él. O sea, puede ser Francia o puede ser el equipo de Estados Unidos. Hay juegos interesantes para mañana. Yo sé que tú posiblemente te vas a levantar a las 3 por ahí, 3:30, está bien, para ver Italia-Serbia. Tú que eres fanático de Italia, por supuesto.
Lasciate mi cantare.
Está Montenegro y Estados Unidos a las 4:30 de la mañana. Puerto Rico contra República Dominicana.
¡Bendito ahí, nene!
Ese es el partido.
7:45 de la mañana. Es temprano para ti, pero sé que tú te levantas.
Él no está despierto a esa hora.
Él
ve la segunda mitad y ya.
Y le voy a dar una mala noticia. Carl Anthony Towns le debe marcar 40 puntos a Puerto Rico mañana.
Oh, fácil. Con unos 20 rebotes, vaya, un récord. 40 puntos y 20 rebotes, doble-doble.
Un doble-doble.
Por lo menos. Australia contra Eslovenia a las 7:55, a las 8:25, Grecia contra Lituania, Brasil y Canadá a las 9:15, y se me había ido por acá dos equipos, Latvia contra España a las 5:30 de la mañana, y Georgia contra Alemania a las 4 y 15. Así que esos son los partidos que en realidad se pone bueno porque son los 16 últimos. El sábado prácticamente son equipos que han perdido, que van a discutir a ver quién es el 17 o quién llega al 32. No vamos a hablar de ese, de esos porque ya están eliminados totalmente.
Correcto.
Pero el domingo está los otros equipos como Georgia contra Australia a las 3 y 15, a las 3 y 45. Puerto Rico, a esa hora tienes que levantarte, Valoy, ¿ok? Contra Italia. Montenegro contra Grecia a las 4 y 25. A las 5 y 30, Latvia contra Brasil. Eslovenia y Alemania a las 6 y 55. 7 y 45, Serbia y Dominicana. Un partidazo, ese va a ser interesante. Igual que este, Lituania contra Estados Unidos.
8 y media de la mañana.
8 y media.
Se puede ver.
Y el partido de la semana.
Canadá-España, 9:15, una hora para que todo el mundo lo pueda ver.
Puede ser el preámbulo de una final, ¿ok? Cuidado porque puede ser el preámbulo de una final. Porque recuerden que aquí van por los puntos y todos los puntos que tú sumas de la primera ronda y la segunda, los que mayor puntos tengan,
hay que hacer, mira, lo van a lograr. Hay que hacer un doctorado de como 2 semestres en Harvard para entender cómo se clasifica en el Mundial de Baloncesto.
Impresionante.
Es algo que hay que con X más Y menos los puntos salvados pasa Sudán.
Ah, sí, no, increíble. Mira, en la FIFA, que es el fútbol, soccer, yo siempre tengo entendido, igual que en el Mundial de Béisbol, los octavos de finales, si perdiste, te fuiste para la casa.
Ya, claro. O sea,
ahora aquí tienes dos partidos, no sé cómo vas a sumar eso.
Porque
cómo
es doble eliminación, tienes que perder dos obligados.
Por ejemplo, vamos a decir que Canadá gana el primero y pierda con España, Canadá está pasando todavía. Porque tiene más ganados que
pero
perdidos.
Pero entonces cuando pierda el otro partido, con quien lo pierda, se va automáticamente.
Ahora sí. Ya los cuartos finales, sí. Ya sería injusto que diga, bueno, tú pierdes uno y ganas uno y pasaste. No, eso no puede funcionar así. Pero vamos a ver, yo creo que el domingo y mañana son los juegos más interesantes de los 16 mejores equipos en este campeonato mundial de la FIBA. Así que vamos a ver qué pasa. Jabal McGee, este jugador, vamos a decir como dice Pepe, lo botaron de Dallas, ¿ok? Sí, porque él dice que se dice así, lo botaron de Dallas.
Que si se dice, ¿qué tú vas a decir? ¿Lo dejaron en libertad?
No, claro, suena más bonito. Pepe.
No, un preso político lo dejan en libertad.
Sí, no.
O un jugador de baloncesto lo botan. ¿Okay?
No, porque te voy a decir por qué. O sea, lo sacaron en el sentido de que le van a pagar por lo menos unos 5 o 6 años el dinero que le deben todavía.
Todo lo que tú quieras, estás botado igual.
Pero le tienen que pagar.
Está bien, pero estás botado.
Porque una cosa es cuando te cortan y te botan de una sin pagar tu
centavo. Pero estás botado. Sí. No juegas baloncesto con el equipo,
pero
más
te
nunca.
Te siguen pagando, Pepe. Te siguen pagando. Okay. Pero bueno,
estás semi-botado.
Sí.
Estás
pero
jugando,
mira,
porque te están pagando.
Un equipo lo saca y hay un equipo que está interesado, los Sacramento Kings. O sea, aparte que tienen a su titular, Domantas Sabonis.
El equipo que más puntos anotó este año en la NBA, ¿ya quiere a McGee?
Bueno, la razón que lo quiere es para defender, para darle tiempo extra a Domantas Sabonis, que tenga descanso para cuando lleguen los playoffs, que esté más saludable. Eso es lo que estoy mirando. Así que, Pepín,
así es.
Hasta el fin.
Muy bien, mañana vamos a seguir con nuestra cobertura de la FIBA. Ahora nos vamos, música, maestro. Recuerden nuestro número de WhatsApp, se lo voy a dar una vez más, 786-691-9931, para que se pongan en contacto con nosotros. 786-691-9931. Hacemos una pausa, cuando regresemos, boxeo profesional.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este martes a las 8 de la noche el partido entre los Astros de Houston y los Texas Rangers.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este martes, 8 p.m., Astros versus Rangers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona Opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla las 24 horas. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Y desde La Duela nos vamos al cuadrilátero, Pepe, al cuadrilátero donde este sábado 30 de septiembre, Saúl el Canelo Álvarez estará enfrentando a Yermer Charlo por los cuatro cinturones. Estará enfrentándose en el peso supermedio por el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo, de la Confederación Mundial de Boxeo, de la Asociación Mundial de Boxeo y de la IBF.
Imagínate.
Esos cuatro cinturones estarán en juego el día 30 de septiembre cuando Saúl el Canelo Álvarez enfrente a Yermer Charlo. En ese mismo cartel y con la pelea coestelar estará el cubano Yordenis Ugaz. Yordenis Ugaz estará enfrentando a Mario Barrios, que tiene un récord de 27 ganadas y 2 perdidas. Y ojo, las dos que ha perdido han sido contra los rivales top de esta división, incluyendo al tanque Gervonta Davis. Estará en juego el título interino del peso welter de la Confederación Mundial de Boxeo. También en esta pelea estará Jesús Ramos enfrentando a Erickson Lubin y José Armando Reséndiz enfrentará a Elaya García. Ugaz, hay que recordar que Ugaz viene de una pelea le ganó por el campeonato mundial a nada más y nada menos que Manny Pacquiao, prácticamente lo retiró ya del boxeo, dejó a Manny Pacquiao de alguna manera solamente en la política.
Es que ya era hora que se retirara, viejo, ¿qué pasa?
Ya era hora ya que se retirara, pero viene ahora contra un rival que no es fácil.
Dile a mi gente en Cuba cuál es la canción que usa Ugaz cuando entra al ring.
Patria y Vida. Es uno de los primeros deportistas en usar Patria y Vida, como mismo lo hizo Chatman, sí. Que tenía también Patria y Vida, como lo hizo Robeysi Ramírez, también sí. Otro boxeador cubano.
Cántame la canción.
Ya se acabó. Okay. Lo que mi lo que mi
un poquito más, viejo, como una estrofa, no, dame más. Un poquito más, muy bien. Recuerden que vamos a seguir hablando y cubriendo la carrera profesional de cada uno de los púgiles cubanos. Ahora nos vamos al Campeonato Mundial de Fórmula 1. Así como hay torneos que ya están sentenciados antes de comenzar, como por ejemplo la Bundesliga, la Liga Francesa, la Liga de 10 países en Europa, el Campeonato Mundial de Fórmula 1, yo te pude haber dicho, es más, creo que lo dije aquí, que Max Verstappen iba a repetir como campeón mundial del Campeonato Mundial de Fórmula 1, y eso es justamente lo que está sucediendo. Este fin de semana se va a celebrar en Monza, Italia, la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1, y ya los expertos en la materia están diciendo que aunque Max Verstappen no haga podium, o sea, que no termine en los primeros tres, en el resto de las competencias que le queda, que lo dudo mucho que no termine entre los primeros tres. No tiene que ganarlas todas, pero aunque no termine entre los primeros tres, va a ganar el Campeonato Mundial de Fórmula 1. No,
es que ya ganando dos de las que quedan, ya puede sentarse en su casa, que es campeón mundial, sin competir en las demás.
Así es.
Es la diferencia. Oye, le ha sacado, es que el más cercano hasta el otro día era el Checo Pérez, que es de su propio equipo.
Correcto, es de la Red Bull. Uh-huh. La Red Bull es un consorcio, es una carrocería austríaca con un motor japonés, para que ustedes vean. Y si Max Verstappen ya es impresionante, la Red Bull es 10 veces más impresionante.
Porque en la Red Bull no hay nadie que le quite el campeonato mundial de Fórmula 1.
¿Y dónde están los Mercedes, Ferrari? ¿Dónde están toda esa gente que son los considerados que son los carros?
El Alfa Romeo. ¿Viste? El Aston Martin. El carro de James Bond. Ah, está en el tercer lugar. Por lo menos está en el tercer lugar. Gracias a que tiene Fernando Alonso. Porque si no, no estaría en el tercer lugar. Te lo digo desde ahora. Así que bueno, así va el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Mañana comienzan las prácticas. El sábado, la clasificación. Y el domingo, la próxima rama del Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ahora nos vamos directamente. No hay más breaks. Put me in, coach. Sin duda alguna, la serie más interesante de todo el fin de semana arranca esta noche en Los Ángeles, los Bravos de Atlanta contra los Dodgers, en lo que mucha gente dice que es un avance de lo que vamos a ver en el campeonato de la Liga Nacional. Lo único que te puedo decir es que no se van a hacer mucho daño, porque primero no creo que ninguno de los dos vaya a barrer al otro. Y si se reparten 2-2, entonces no se van a hacer daño porque olvídate.
Se quedan como empezaron. Correcto. Se quedan como empezaron. Pero es una serie que es verdaderamente para buscar rositas, Pepe, y mirarla. Desgraciadamente es en un horario un poquito tarde para Cuba, un poco tarde para nosotros. Los partidos comienzan a las 10 de la noche, pero ahí estaremos mirándolo. Ojo, Raizel Iglesias, que tiene ya 26 juegos salvados. Tiene un mes de agosto inmaculado. No ha permitido carreras en el mes de agosto Raizel Iglesias, con unos Bravos que, si bien todo el mundo dice, no, estos Bravos lo que hacen es batear, y sí, tienen a 7 bateadores por encima de los 20 jonrones, pero en el picheo no se quedan atrás, con un Strider, con un Bryce Elder, con un Charlie Morton, que es como el vino, a medida que pasa el tiempo, luce mejor. Y es uno de los equipos, quizás, como todo el mundo comentaba, y lo decías tú ahorita, es quizás el adelanto del campeonato de la Liga Nacional, pero los juegos están para jugarlo. Y creo que lo que veamos ahora no precisamente es lo que vamos a ver en la postemporada, pero una serie sumamente pareja, creo que de las series más parejas que vamos a tener, no ahora en este fin de semana, sino ya en lo que queda de temporada.
Así es que bueno. Pero no es la única serie, es la serie más interesante, pero hay series cruciales este fin de semana en el béisbol de las Grandes Ligas que tiene que ver directamente con las aspiraciones de varios clubes a la postemporada. Por ejemplo, te voy a decir, solamente por los Cachorritos de Chicago contra los Rojos de Cincinnati, tienen una doble cartelera el viernes. Imagínate tú, los Marineros de Seattle contra los Mets, los Guardianes de Cleveland contra Tampa Bay Rays, y oye esto, los Mellizos de Minnesota contra los Texas Rangers.
No.
Hay más, dime.
Es como decimos, están jugando los machos con los machos. Están jugando los equipos ganadores con los equipos ganadores, y cuando tú te pones a ver, esto puede de alguna manera darle a equipos como los Marlins, que vienen y van a jugar 4 partidos con los Nacionales, quizás un poquito más de oxígeno y hacer que la muerte sea más lenta, porque al final no creo que los Marlins tengan para seguir compitiendo aquí por el Wildcard. Y ya estoy mirando, Jorge Soler está anunciado hoy en el line-up, va a estar hoy en el line-up, así que ya se va de día a día y va a estar como designado y segundo bate en la tanda contra los Nacionales.
Los Orioles de Baltimore contra los Diamondbacks de Arizona, vamos a ver, eso está muy interesante también. Y los Phillies de Filadelfia contra los Cerveceros de Milwaukee. También sería interesante.
Oye, no hay partido ahí fácil ya de estar prediciendo. Todos los partidos sumamente duros, y sobre todo contra equipo contendiente.
Correcto. Hay unos cuantos partidos entre ya clubes eliminados, ni siquiera los vamos a mencionar, porque ni siquiera está lanzando un cubano, así que no hay ni por qué hablar de ellos. Pero déjame decirte, si tú eres fanático de la pelota, comenzando este viernes, vas a tener unos 25 partidos este fin de semana que vas a tener que seguir, incluyendo una serie, una doble cartelera, serie de 4 juegos entre los Cachorros y los Rojos. ¿Por qué? Porque en este momento los Rojos de Cincinnati están buscando destronar a los Cachorros de Chicago del Wild Card
del último cupo disponible en el viejo circuito. Y ahora los Guardianes de Cleveland, que por fin se pusieron las pilas, están diciendo, oye, mira, tenemos solamente una oportunidad, pero tienen que comenzar con los Tampa Bay Rays y Tyler Glasnow. Así que vamos a ver qué pasa.
No, y en esa serie van a enfrentar a un Civale, que era de ellos, y se lo cambiaron en la fecha de cambio a nada más y nada menos que los Tampa Bay. También comienza, Pepe, una serie que si bien no es importante, porque no tiene el colorido que hubiese tenido a principios de temporada, los Yankees van a Houston.
Correcto.
Los Yankees van a Houston, los Yankees van a de alguna manera jugar. A principios de temporada, todo el mundo, muchísimas personas daban como una posible.
Correcto. No, los juegos se vendieron cuando salieron a la venta en marzo. Esta serie, Yankees Astros, iban a haber 140 mil personas y se vendieron en marzo. Lo que pasa es que nadie sabía que los Yankees iban a estar eliminados ya el primero de septiembre. Pero va el cubano-americano Carlos Rodón, que ha sido un desastre. Una victoria, 4 derrotas, efectividad de 6 contra Justin Verlander, que no ha sido mucho mejor, pero por lo menos tiene 10 victorias, 6 derrotas y efectividad 3.06. Y los Astros de Houston, ahora los Yankees van a tener la oportunidad no de eliminar a los Astros, pero de hacerles la vida un poquito,
de alejarlos
del primer lugar y del wild card. Ahora tendrían que barrer porque Houston está hoy por hoy cómodamente en el wild card. Si los Yankees barren la serie completa, los pueden alejar del primer lugar contra Seattle.
Yo te voy a ser sincero. Yo veo más cercano a Houston barriendo a los Yankees, pero yo creo que hay una posibilidad enorme de que los Yankees sean barridos, sobre todo por la forma que está jugando Houston y por la rotación que le viene. Sí. Porque le viene Verlander, le viene Hunter Brown. No hay picheo.
Bueno, estoy viendo a los Yankees tratando de barrer la serie completa contra los Tigres del Detroit. Y estoy viendo a Miguel Cabrera por cuarta vez en este partido. Ni siquiera puede correr a primera base. O sea, yo no entiendo. Ni siquiera puede. Es un atleta profesional, ¿ok?
No.
Y ni siquiera se molesta en correr.
No es que sea un atleta profesional. Es que le están pagando 32 millones y medio de dólares este año.
Y ni siquiera se molesta en correr. Si él piensa que va a estar out, ni siquiera corre a primera base. Imagínate tú. Bueno, eso, ojalá que la gente aprenda, los equipos y los gerentes generales, a no ofrecer contratos de 10, 12, 14 años, por el amor de Dios. Uno nunca sabe cómo los peloteros van a desarrollar. Así que bueno, este fin de semana, ya cuando regresemos el lunes, podríamos tener a alguien nuevo en la postemporada. El martes, sí, el martes. ¡Ay, mira! El productor habló y dijo que el martes vamos a regresar. El lunes les tenemos un programa especial. Hasta aquí, Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este show, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas.